Hacienda y el presidente Kast, porque es en realidad que hay una dupla. O sea, de esto no le vamos a preguntar a Iván Poduje, que no tiene nada que ver con esto. No le vamos a preguntar. No, aquí hay una dupla, Kast-Quirós, que están promoviendo esto. El resto apoyará desde la distancia. Pero lo del Consejo Fiscal Autónomo fue un misilazo. Ahora, tú lo decías ayer, llama muchísimo la atención que quienes hoy son oposición, que gobernaban hasta hace dos meses, no les importó nada el Consejo Fiscal Autónomo, que numerosas veces hizo advertencias, incluso utilizando una expresión estrés fiscal, y les dio absolutamente lo mismo, incluyendo a Mario Marcel, que se dio el lujo de criticar al Consejo Fiscal Autónomo y ahora aparece criticando todo esto. La verdad es que el desparpajo en la política está instalado y les da lo mismo. Personajes como Marcel es impresionante. Él produjo un déficit fiscal con su gestión gigantesco, desconociendo al Consejo Fiscal Autónomo, y ahora habla de déficit fiscal. Es algo, uno podría esperar que se quedara por lo menos unos meses callados, en silencio, reflexionando, una especie de introspección, pero no. En política todo es posible. Pero más allá de eso, el proyecto está con problemas. Ahora, ¿qué va a hacer la oposición? ¿Qué va a hacer hoy la oposición? ¿Cuál va a ser la estrategia de la oposición? Gonzalo, ¿cuál va a ser la estrategia de la oposición frente a esto?
La que ha sido, insistir, presionar por vía de exigir que no se vote el proyecto, que el ministro de Hacienda comparezca ante la instancia, que se retire la urgencia. La verdad es que lo que pueden hacer no es tanto y nunca va a ser tanto en estas circunstancias actuales, porque de nuevo, el gobierno podría conseguir la mayoría sin ellos, sin hablar con ninguno de ellos. Ahora, tenemos mucha información que contarles, Katy y Tomás, que cuestiones que están pasando incluso ahora mismo. Primero que todo, siempre se dijo, y tú lo mencionabas al inicio, Tomás, que este proyecto, sin el partido de la gente, igual tenía algunos votos que los tenía más o menos contados. Públicamente se sabe mucho de la posición de Jaime Mulet y René Alinco, que ellos están por votar a favor de la propuesta, con esos dos votos ya están. Yo me preguntaría, ¿qué va a pasar con el diputado independiente de C, Felipe Camaño? Recordemos, actual vicepresidente de la Cámara, está en la mesa con la derecha, digamos, y siempre fue un parlamentario que, cuando uno dice independiente de C, no lo dice por nada, siempre dice un parlamentario que no milita en la Democracia Cristiana y que, por una cuestión de territorio, por una cuestión cultural y de sus propios principios, siempre ha estado más cerca de la centroderecha, quizás. Entonces, también hay algunos que asumen ahí que quizás él podría terminar apoyando la iniciativa. ¿Qué información los podemos contar? Primero, esto es público. Ayer el jefe de bancada del PPD, Raúl Soto, contó en una entrevista en CNN que el gobierno se ha comunicado con la bancada del PPD después de la ruptura entre el gobierno y el PDG. ¿Qué otra cosa les podemos contar? Que fuentes consultadas nos dicen que en la Democracia Cristiana como que no están seguros de cómo votar. Recordemos que la DC está en una negociación con el gobierno. Algo complicada, la diputada Priscila Castillo, que es la demócrata cristiana que integra la Comisión de Hacienda respecto de cómo votar. Hay un rumor de la posibilidad de que la DC se termine votando abstención. Y lo último es que nos dicen hace algunos minutos, hace 10 minutos atrás, que el diputado Jaime Mulet, que había dicho que él estaba por votar a favor de la idea de legislar, que esta votación en general derivada de una convicción que él tenía que el debate tenía que tenerse, más allá de que él tiene sus diferencias en particular con el proyecto, utiliza esta figura, digamos, política, comunicacional, de declararse en reflexión. O sea, pasando a condicionar su apoyo a la vista de todo lo que está pasando, el Consejo Fiscal Autónomo, el Fondo Monetario Internacional, y que Franco Parisi, al final, sí se estaría reuniendo con el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y que esa reunión sería mucho más temprano de lo que creemos, sería aproximadamente a eso de las 10:30 de la mañana, o sea, almuerzo ahora ya no es. Pero esto de que estaba en duda, ahora ya parece que está menos en duda y que la reunión sería de todas maneras pasada a las 10 de la mañana. Toda esta vuelta, Tomás, Katy, para decir que el quiebre con el PDG, entre el PDG y el gobierno, no es definitivo, ojo, y que el gobierno está tratando de tener huevos en más canastas, como se dice, contactándose con el PPD, teniendo una negociación abierta con la Democracia Cristiana, que ojo, si esas fuerzas políticas lo quisieran, que no estoy diciendo que lo hayan decidido, podrían ser ellos la fuerza bisagra que les da los votos necesarios a el Ejecutivo, consiguiendo otras cosas, que a lo mejor no vayan a hacer este proyecto de la bonificación equivalente a la devolución del IVA en medicamentos y pañales que pactó el Partido de la Gente, que como ya sabemos recibieron el primer bosquejo y lo encontraron, la verdad, horrible. O sea, además, mal escrito. Así que La verdad es que yo creo que está todo por verse. No, desde la oposición, digamos, Tomás, no cantaría victoria en que el gobierno ya perdió, digamos, la batalla de la votación en general. Para eso todavía queda mucho y todavía hay muchos lados por donde podría perquinear votos y de todas maneras aprobar el proyecto.
No, el gobierno no ha perdido esta batalla, esta primera batalla, son varias. Efectivamente, mientras tú sí. Nos contabas todo esto, nos confirmaban por otros lados que la reunión va. Es un cuarto para las 11, exactamente. La reunión entre Parisi y Quirós. Franco Parisi, Jorge Quirós, hay reunión, no hay almuerzo, hay reunión, 10:45 para solucionar este asunto. Es lo que acabamos de recibir como una confirmación. Tú también lo sabías, son fuentes que tenemos y por lo tanto la reunión sí. se va a producir. Ahora, imaginémonos un escenario. El gobierno retira todo. No hay ley de reconstrucción. Estoy hablando de un escenario teórico. No hay ley de reconstrucción. Claro. Se aplica el presupuesto del gobierno anterior, porque ustedes comprenderán que el presupuesto de este año es el que confeccionó el gobierno de Gabriel Boric, ¿no? Se aplica este presupuesto. Y punto. Y se cierra todo. ¿Qué diría el Consejo Fiscal Autónomo respecto de la situación económica si no se hace nada? Levantaría las alertas acerca del déficit fiscal como la viene alertando hace 4 años. Y que hay que disminuir el gasto y que hay que hacer algo porque no se puede seguir así, ¿no? Cuando digo no se hace nada, se retira este proyecto de ley y no se realizan los recortes de gasto público que ha ordenado Quirós. Alerta al Consejo Fiscal Autónomo. ¿Sabes lo que pasa? Que el país está en una situación en que si no se hace nada, sigue el déficit gigantesco. Por eso las palabras de Mario Marcel son tan ofensivas desde el punto de vista de la coherencia. No quiero decir una palabra más fuerte, pero por último la coherencia. Por eso el caradurismo en política es tan fuerte. Solo demuestro con este simple ejercicio. Es que ese es el problema. Entonces, algo hay que hacer. El problema es qué hay que hacer. Pero algo hay que hacer. Claro, esto va a provocar dolor en muchos sectores porque va a disminuir el gasto público. Hay que hacerlo porque hay que apretarse el cinturón y porque va a haber muchos afectados. Porque si no es imposible. No hay recetas indoloras, no existen. Por eso el país está como está. Ahora bien, ¿qué proposiciones tiene la oposición frente a esto? Ahora que es oposición, para una vía alternativa desde el punto de vista económico, Gonzalo. Ya no me refiero a la discusión de votos más, votos menos, aprobación, sí. sino ¿tiene un plan para presentar al país?
Yo diría de estos 3 asuntos. Primero, la Democracia Cristiana y el PPD, bueno, en realidad 2. La Democracia Cristiana y el PPD, estos 2 partidos, sí han presentado propuestas al Ejecutivo. No alcanzan, evidentemente, estas propuestas a ser lo que uno llamaría una, vamos a decirlo en términos para que se entienda claro, una contrarreforma, digamos. Son propuestas significativas en algunos casos, muy propymes la mayoría de ellas. Por ejemplo, el PPD le presentó hace varias semanas al gobierno una propuesta, algo así como emergencia propyme, se llamaba, si no me equivoco. Se la fueron a dejar hasta la moneda, no supimos nada más de eso, ¿eh? O sea, no sabemos si el gobierno le va a considerar para algo. A lo mejor las conversaciones, el telefonazo que el diputado Soto contó ayer en CNN, a lo mejor podría tener que ver con eso, quién sabe. Nos dicen que en el Partido Socialista están elaborando algo que sería, no sé si una contra mega reforma, pero sí algo más contundente, más robusto, a propósito de esta crítica de que nosotros aquí la hemos conversado, ¿cierto, Tomás? Pero también se ha hecho en el Congreso, se ha hecho en muchas partes, de que claro, la oposición solo se opone, dice que no a todo, pero no tiene nada para proponer. Es cierto que, y esto lo mantengo, ¿eh? Hay varios parlamentarios que creen que ellos no tienen ese peso en esa mochila encima, que no les corresponde a ellos, que por algo los gobiernos tienen los números y que es el gobierno el que tiene que justificar su ejercicio, digamos. Y ahí está el otro tema, que una de las validaciones más importantes del Consejo Fiscal Autónomo para las derechas es que valoró que fuese una reforma pro crecimiento, y eso es fundamental. El tema es que eso está en la etapa de los principios. Pero en la etapa de la ejecución, los riesgos son muy altos y se han identificado varios. O sea, podríamos estar media hora hablando de esto, pero para hacerlo breve, o sea, rebaja de impuestos corporativos sin compensación suficiente, alto costo fiscal del crédito tributario del empleo que lo hace casi inviable, posible mayor costo de la sección del IVA a viviendas nuevas de lo calculado por el gobierno, presión fiscal permanente derivada al Fondo Común Municipal, menor ahorro del esperado por medidas vinculadas a licencias médicas. Hasta cuestionan que hay menor recaudación potencial en el combate al contrabando de tabaco, que es una cuestión residual dentro de la reforma, pero el CFA observó que casi todo podía calcularse mejor. Entonces ahí está el debate entre los que dicen el principio es lo más importante, hay que hacer algo. El tema, tú decías, Tomás, es el cómo, y en ese cómo es donde la oposición encontró una rendija, un oxígeno, una validación en decir, mire todo esto que no está bien. Es que además el proyecto hay cosas que no dice. Por ejemplo, lo decíamos ayer, no sabemos nada de esta política de compensaciones que se va a hacer para cuando los megaproyectos sean rechazados, en donde el Estado le va a devolver el dinero que ya había invertido, no sabemos cuánto dinero, a qué obras. Entonces eso no está en el informe financiero, eso es más gasto fiscal. ¿Por qué no está en el informe financiero? Entonces, bueno, en fin, podríamos estar en esta todo el tiempo, pero todo esto para decir que en este momento la oposición no tiene una super mega propuesta que mostrarle al país. Nos han dicho que en el PS están elaborando algo parecido, veremos en cuánto tiempo aparece, y el resto del tiempo lo único que ha habido es que la Democracia Cristiana y el PPD han presentado sus propuestas al gobierno y que podrían terminar siendo, ojo, moneda de cambio fundamental para que alguna de estas fuerzas termine respaldando este proyecto en su idea de legislar, aunque uno lo imagina muy difícil eso, tendría que ser un respaldo muy importante del Ejecutivo.
Porque además, mira, para terminar ha pasado otra cosa. El gobierno dijo se contrataron una enorme cantidad de funcionarios públicos. Los vamos a bajar. ¿Los bajaron? No sé si los van a bajar, porque llevan dos meses. Menos, a lo mejor sí. Y eso es ahorro público, pero ¿se va a hacer? ¿Se habla de reforma al Estado? ¿En serio? Más allá de bajar programas que son ineficientes, ese es el discurso. Pero la reforma al Estado, para que el Estado trabaje mejor, si cuando una organización tan grande como el Estado trabaja mejor, eso influye en el crecimiento. ¿Hay espacio político para eso? También habrá que preguntarse. ¿O no existe? Entonces, a lo mejor no hay espacio nomás y el asunto sigue tal cual. ¿Va a mejorar el rendimiento Codelco, no? Si el rendimiento de Codelco es paupérrimo, es ridículo. Codelco antes influía en las finanzas públicas fuertemente. Hoy día Codelco es una... en todo lo que es cobre, no me refiero a otra cosa. A ver, es una cosa muy menor. No es incidente. ¿Va a mejorar el rendimiento Codelco o eso es, también es estructural? No es posible. Entonces, a lo mejor el país es el que está amarrado, sumamente amarrado, por todas las cargas, los pesos que ha ido teniendo, que ha ido incorporando en los últimos años, y que es así nomás, y en algún momento esto se va... usan una palabra bien fea, la voy a usar, que se usa en los últimos años, sincerar. Una palabra rara. Pero ya, eso. ¿A qué hora se votaría la idea de legislar?
Pasado el mediodía, me parece. Hay que ver qué hace el PDG, hay que ver qué hace la Democracia Cristiana. Todo debería indicar que de todas maneras se va a aprobar, por lo menos por un voto, que tampoco sería muy bueno, ¿eh? Pero la verdad también es bueno decir esto, porque a veces que los medios incluso somos responsables, ¿no? De generarle mucha presión a una etapa del trámite que quizás no la tiene. Rechazar en general en la Comisión de Hacienda debe ser de lo más inocuo que hay. Es solamente una señal política y sirve sobre todo para los que están negociando. O sea, cuando se rechaza en general en comisiones, sirve para el conteo nuestro casi, o sirve también para enviar mensajes. No pasa nada si se rechaza en general en la Comisión de Hacienda hoy, nada. Va con informe negativo, pero eso no le importa a nadie en qué calidad va el informe a la sala. Así que, la verdad, hay que ver qué es lo que hace la diputada Castillo, hay que ver lo que hace el diputado Valenzuela, PDG, Democracia Cristiana, y el resto están todos más o menos claros, quién va a votar a favor, quién va a votar en contra. Todo lo normal indicaría que se va a aprobar 7-6, y que después empieza la discusión en particular. Y ahí es donde entramos en un terreno en donde, honestamente, yo sé que esto ya lo hemos dicho, ¿no? Honestamente, yo no sé si el gobierno está tan seguro, y no sé si sea tan razonable que todo el particular en la Comisión de Hacienda se resuelva en los tiempos que quiere el gobierno y que quiere el diputado Agustín Romero, que es básicamente en 48 horas, o sea, de trámite. Me da la impresión de que eso no es recomendable, pero además puede ser que estos últimos sucesos hayan cambiado la decisión del Ejecutivo respecto de los tiempos de trámite. No estoy diciendo nada confirmado, es algo que me han comentado ayer en la noche. Veremos si es que esto del PDG, esto de las negociaciones que ha abierto, lo obligan a decir, ¿saben qué? Un poco de repliegue táctico, votemos esto pronto, pero quizás no tan encima o tan apurados como queríamos, porque hay que asegurar los apoyos, hay que hacer compromisos, y ojo que cuando se hacen compromisos se necesita tiempo para viabilizarlos, como ha quedado demostrado en el acuerdo del PDG y el gobierno, que está roto por ahora, pero aunque no lo crea, hay veces que hay cosas rotas que se pueden recomponer y esta es una de ellas.
Oye, y ya, última pregunta, que es, ¿la derecha está de verdad unida con respecto al proyecto?
No tanto. Ya. De hecho, uno de los problemas que pasa un poco colado, sí, es que Chile Vamos tiene varias dudas. En el particular, en todo caso. No en el tema gigante. Y también, yo voy a decir algo que hace rato que lo dijimos, ¿sabes? Pero me siguen hablando que hay uno o dos parlamentarios de derecha, digamos, de partidos de derecha, que no están tan seguros si votar a favor del proyecto. Yo no sé si el gobierno identificó dónde están y si habrá hecho algo, pero lo dejo ahí. Hay parlamentarios de derecha que no están tan convencidos de que esta sea la manera. Si el problema son las maneras, de nuevo, volvemos, o sea, hay que hacer algo, pero ¿esto era lo que hay que hacer? Esa es la pregunta que está instalada. Y en el particular, por ejemplo, Renovación Nacional ya le dijo al gobierno, nosotros vamos a votarle en contra el artículo de propiedad intelectual. El gobierno le dijo, bien, lo cambiamos. La Unión Demócrata Independiente le dijo, nosotros vamos a votarle en contra de la manera en que está eliminando la franquicia tributaria del CENSE. El gobierno ha dicho, denos un plazo, vamos a elaborar una propuesta nueva. Entonces, todo esto que yo le estoy hablando, ¿le suena compatible con un proyecto que se pueda votar mañana, hoy día, en 3 horas más? Bueno, no sé. Esa es la decisión de la Comisión de Hacienda en todo caso.
Muchas gracias, Gonzalo.
Buenos días.
Chao, Gonzalo, seguimos en contacto. Claro que es difícil. Y es difícil también estar, vamos a seguir revisando todo lo que tiene que ver con este proyecto, pero es difícil abstraerse de lo que está pasando. Información del momento. Les contábamos hace minutos de un atentado incendiario y hace pocos minutos el comandante de Carabineros Raúl Quintanilla, que es el prefecto subrogante de Malleco, entregó detalles de este ataque incendiario que afectó a las instalaciones de la empresa Safco en Coyipulli. Ahí 4 camionetas fueron quemadas. Vamos a escuchar de inmediato los detalles que dio el prefecto.
Hoy, alrededor de las 06:00 horas, personal de Carabineros recibió un comunicado telefónico en el cual se señalaba que el interior de una empresa forestal ubicada en el kilómetro 0,5 de la ruta 49 de la primera de Coyipulli se mantenían vehículos en combustión, por lo cual personal de Carabineros se trasladó al lugar constatando la quema de 4 vehículos estacionados al interior de dicha empresa, procediendo a tomar contacto con el fiscal de turno, quien instruyó la concurrencia de la OCAR y equipos de C9.
Esa es la primera versión que se entrega de parte de la policía uniformada de Raúl Quintanilla, que es el prefecto subrogante de Malleco, comandante de Carabineros, que daba cuenta acerca de cómo se enteraron, cómo llegaron hasta el lugar en donde están las instalaciones de la empresa Safco, en Coyipulli, en donde 4 camionetas fueron incendiadas durante esta madrugada. Ahí hay un letrero, un lienzo reivindicatorio. No se tocan nuestros presos políticos mapuche y bueno, una suerte de otros insultos que dejaron en este lugar. Les reitero dónde es, instalaciones de la empresa Safco en Coyipulli, 4 camionetas quemadas durante esta madrugada, información que está en desarrollo y que tenemos que estar revisando porque es la información del momento. Pero hablamos acerca de la reforma, el calendario, la complicación que se viene por estos plazos que se ha autoimpuesto el Ejecutivo para esta tramitación.
Hasta la medianoche, escuche bien cuál es el cronograma. Hasta la medianoche, incluso más allá de la medianoche, si es necesario, está convocada la Comisión de Hacienda, que hoy, en una ronda maratónica de sesiones, fijó audiencias para una 20 de expositores en torno a este proyecto presentado por el presidente José Antonio Kast.
Entonces, entre los invitados figuraban, por ejemplo, el ex jefe de la billetera fiscal, Mario Marcel, además de otros economistas.
Este exigente cronograma no es muy distinto de lo que se vivirá la próxima semana, cuando tenga que votarse en particular esta iniciativa miscelánea que contempla reformas económicas, entre ellas una rebaja al impuesto a las empresas y también medidas para la reconstrucción. El calendario establecido por el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, el diputado Agustín Romero, que es republicano, contempla votar este jueves la idea de legislar, también llamada votación en general. Dado que el oficialismo cuenta con al menos 8 votos para aprobar el texto, una vez completado ese paso, se abrirá un plazo de indicaciones hasta el día lunes próximo a la medianoche.
Y después de eso comenzaría la votación en particular, y esto ya sería entre el martes 12 y el miércoles 13 de mayo. La apuesta es evacuar el texto desde el Ministerio de Hacienda a las respectivas comisiones de trabajo y de medio ambiente. Ya hemos hablado acerca de ese tránsito, que tienen que analizar un puñado de artículos de este proyecto misceláneo.
El objetivo final es llegar el lunes 18 o el martes 19 de mayo con el proyecto a la sala de la Cámara para que pueda ser votado y despachado al Senado.
Pero existe la posibilidad de que esta ronda de votaciones en sala se prolongue, pero ello dependerá en gran medida de las indicaciones que está preparando la oposición.
En la sesión del día martes, el diputado Boris Barrera, militante del Partido Comunista, advirtió incluso que podrían presentar, escuche bien cuántas indicaciones, 1.200 indicaciones. Esto significa para tratar de modificar el proyecto, pero también para tratar de entorpecer su tramitación.
A ralentizarla. Por lo menos, si bien se trata de una hipérbole, una exageración, la idea de presentar un gran número de enmiendas es una idea que está rondando la cabeza de los legisladores opositores, dice el Tiro a la Tercera, precisamente para expresar una disidencia a la premura para sacar la reforma. De hecho, se ha hablado de la idea de inundar el debate o hacer un infierno en la comisión o en la sala. Incluso, a petición del independiente René Alinco, no se descarta tratar de incluir un retiro de ahorros previsionales, a sabiendas que sería una presentación inconstitucional, simplemente para obligar a votar su admisibilidad en las distintas instancias legislativas.
Imagínese hacer un infierno en la comisión, lo que podría ocurrir. Por eso vamos a estar muy atentos a lo que suceda en el Congreso. Estamos trabajando indicaciones de todo tipo, ya que como el proyecto es misceláneo, no tiene una idea matriz específica, dijo el diputado Barrera del PC. Entonces, de todo tipo, un abanico, una especie de perdigones, ¿no? Cuando usted dispara con escopeta, a la bandada. Y añadió, estamos preparando ajustes en el ámbito del medio ambiente, de la educación, del trabajo y del ámbito económico. Hay una cantidad inmensa de puntos, dijo el diputado Boris Barrera.
Bueno, algo así como la ley miscelánea contra ley miscelánea también. Si bien Barrera precisó que las 1.200 indicaciones de la hipérbole, ¿no?, con las que amenazó, era una frase retórica a modo de broma, aseguró que igual podrían llegar a 900 indicaciones.
Mira la diferencia, no es tanta. Eso es en serio, la de las 900. Sí. El mismo martes, el diputado independiente, pero en bancada PPD, Jaime Araya, concurrió también a la Comisión de Hacienda a advertir que ellos, PPD, pretendían ingresar un paquete de indicaciones para, fundamentalmente, ayudar a armar un paquete legislativo en favor de la clase media.
El diputado Araya dijo, el esfuerzo que nosotros vamos a hacer es transformar esta mega reforma para los super ricos en una mega reforma de la clase media y de las pymes.
Para ello, agregó este legislador, por Antofagasta, tenemos varias líneas de trabajo y estamos redactando indicaciones. El entendido que esto es una ley miscelánea y hay varios temas que son aspiraciones sociales. El número de indicaciones que van a presentar la oposición va a superar ampliamente las 100. Pero no me atrevo a hacer una estimación, dijo Araya.
Y uno de los argumentos que alienta esta masiva presentación de indicaciones es el carácter misceláneo de la mega reforma de CAST, que además de la reconstrucción y la rebaja tributaria, considera dentro de sus ideas matrices la reactivación económica y social del país.
El diputado Daniel Manucheri del Partido Socialista dijo no ser partidario de inundar el debate con indicaciones a modo dilatorio, pero admitió que también presentará las enmiendas que sean necesarias y en un número razonable.
Nosotros estamos trabajando una propuesta alternativa. Esta propuesta fundamentalmente se va a basar en ejes relativos al bolsillo de los chilenos, al endeudamiento, al acceso a la vivienda, al desarrollo industrial, una vía alternativa de crecimiento que genere equidad, dijo el diputado socialista, según cuenta La Tercera.
Lo que ustedes escuchan es que esto va a ser una guerra campal. Esto se va a producir hoy y se va a producir en los días siguientes. Esto va a ser muy, muy duro y por lo tanto va a ser una reforma ampliamente discutida y con muchísima oposición. Por otro lado, como un encuentro grato y de colaboración, calificaron alcaldes la reunión con el presidente José Antonio Kast.
En la cita llegaron más de 130 alcaldes, jefes comunales, abordaron temas de seguridad y financiamiento del Fondo Común Municipal. La principal preocupación ante la idea de eliminar las contribuciones a la primera vivienda en mayores de 65 años, un punto que también es destacado con preocupación por el Consejo Fiscal Autónomo. José Riquelme nos cuenta.
Tras más de 3 horas reunidos, concluyó la masiva cita donde el presidente José Antonio Kast buscó abordar las problemáticas de seguridad y del Fondo Común Municipal, encuentro en el cual participaron más de 130 ediles oficialistas y que contó con la presencia de un gran número de ministros, entre ellos la ministra Mara Cedini, el ministro de las Express, José García Ruminot, el ministro de Vivienda, Iván Puge, entre otros. Al inicio del encuentro, el mandatario les anunció a los ediles que, en conjunto con el Ministerio de Salud, trabajarán en la eliminación del impuesto a los medicamentos de Senabás, lo cual fue bien recepcionado por parte de los jefes comunales. Posterior al anuncio, los alcaldes expusieron sus preocupaciones al Ejecutivo, donde seguridad y el tema del Fondo Común Municipal se tomaron gran parte del encuentro. Desde el Ejecutivo fueron enfáticos en mencionar de que los ingresos para el Fondo Común Municipal no se verán afectados, ya que a través de la ley de presupuesto y otras medidas podrán cubrir los 200 millones de dólares por concepto de contribuciones. Desde los municipios y sus asociaciones, el encuentro fue valorado positivamente. La alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, valoró la instancia y mencionó que es el inicio de una serie de medidas que tomarán en conjunto con el Ejecutivo.
Muy buena reunión tuvimos los alcaldes con el presidente y su ministro. Fue una oportunidad para conocer los avances de las diferentes carteras, de diferentes planes que tiene el gobierno para alinearnos mejor por el bien de Chile.
Por parte de las asociaciones, la visión es similar. El presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile y alcalde de la Comuna de La Reina, José Manuel Palacios, valoró la instancia y manifestó que desde el Ejecutivo están buscando las fórmulas para no afectar los ingresos de las comunas.
Ver cómo se hace una compensación, ¿no es cierto?, de los menos recursos que ingresarían, ¿no es cierto?, a cada uno de los municipios, pero de forma permanente. No de forma temporal.
Desde la Asociación Chilena de Municipalidades, su presidente y alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, si bien declaró que no quedó conforme con los resultados de la primera reunión, espera que se logren soluciones y acuerdos en las próximas conversaciones.
No quedamos conformes, pero sí quedamos conformes de que vamos a buscar alternativas, de que vamos a buscar trabajo, de que vamos a buscar diálogo y de que vamos a poder proponer problemas con solución.
Con un ambiente de colaboración, se desarrolló el encuentro entre el mandatario y los ediles, quienes salieron confiados en que los ingresos que recibirán sus comunas no se verán afectados por la exención de las contribuciones en los mayores de 65 años.
Hablemos de lo que ocurre con la Democracia Cristiana, que recordemos es un partido que está actuando en forma, es que está en la oposición obviamente, pero que está actuando en forma distinta al resto de la oposición. La DC enfrenta crecientes presiones desde los partidos de la oposición para rechazar el plan de reconstrucción impulsado por el gobierno de José Antonio Kast.
Esto en medio de cuestionamientos por el acercamiento que ha mantenido con La Moneda para discutir eventuales modificaciones a la iniciativa, una situación que ha generado la incomodidad dentro de la misma falange.
Frente a este escenario, el presidente de la DC, Álvaro Ortiz, defendió la postura dialogante de su tienda y aseguró que esa misma actitud es la que ha podido mantener a los diputados de la bancada.
Recordó que el lunes sostuvieron una reunión con el Ejecutivo para presentar propuestas al proyecto. También dijo que la definición final de la colectividad dependerá de la respuesta que entreguen.
Asimismo, Ortiz sostuvo que más allá de las inquietudes planteadas por otros partidos de oposición, la principal preocupación de la Democracia Cristiana es otra.
Lo que nosotros tenemos que hacer es cómo lo hacemos para que este tipo de iniciativa beneficie a la mayor cantidad de chilenos y chilenas. Esa es nuestra preocupación.
En la misma línea, el diputado Héctor Barría recordó que el lunes presentaron propuestas al Ejecutivo que todavía están esperando una respuesta concreta de parte de La Moneda.
Barría advirtió que si no existen señales claras de acogida a los planteamientos realizados por la Democracia Cristiana, votará en contra de la idea de legislar el proyecto.
Hicimos propuestas el día lunes, aún estamos a la espera de aquellas respuestas. Si no hay respuestas concretas, votaremos en contra de la idea de legislar, porque la democracia al mismo tiempo se construye escuchándonos todas y todos.
El senador Iván Flores, por su parte, dijo que todavía no conoce la postura que adoptará la DC frente al proyecto impulsado por el gobierno, aunque afirmó que tiene claridad respecto de su posición personal.
Y para mí, este proyecto cruzó las líneas rojas, porque no hay certezas de que efectivamente la rebaja genere ni el crecimiento económico, ni tampoco un equilibrio fiscal antes del 2031, y eso es una brutalidad.
En paralelo, dirigentes de la oposición han seguido conversaciones para alinear una postura común frente al proyecto.
Hace minutos hablábamos acerca de la postura de Chile Vamos, que es parte obviamente de la coalición detrás del gobierno del presidente Kast, en relación a este proyecto. Apareció una voz importante dentro de esa coalición, Evelyn Matei, apareció criticando el proyecto de reconstrucción nacional del gobierno de José Antonio Kast y que vuelven, por supuesto, a tensionar a la coalición, a Chile Vamos.
Recordemos que Evelyn Matei, no es cualquiera, fue la candidata presidencial de Chile Vamos. Le fue muy mal, salió quinta, pero con unas diferencias enormes con José Antonio Kast.
Y unas acusaciones también terribles en su momento, en los momentos más complicados de la campaña, en relación a bots y trolls asociados a la campaña de Kast, diciendo que ella tenía Alzheimer, editando intencionalmente videos y otro tipo de material audiovisual para perjudicar, digo, la campaña. Algo que finalmente quedó en nada.
Recordemos también que entonces que las diferencias no son solamente políticas, que son, claro, sino que son diferencias personales. Las dificultades que tiene Matei con Kast son insalvables, a mi juicio. Están ahí. Recordemos que no tuvo mayor participación en la segunda vuelta, apoyando a Kast. Simplemente Matei está en esta posición durísima respecto del gobierno. La pregunta es, ¿qué apoyo tiene Matei al interior de los partidos de Chile Vamos hoy día? Si va a ser simplemente una voz disonante, importante, una larga trayectoria política, diputada, senadora, ministra, candidata presidencial más de una vez, o sea, una gran trayectoria política, pero sola o acompañada. Esa es la primera pregunta que nos podemos hacer. La segunda pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué busca Matei? ¿Ser candidata de nuevo? ¿Tener de nuevo alguna participación política? ¿O simplemente ser una voz, una especie de grillo en la oreja de Kast permanente y nada más que eso, pero suficiente para molestar muchísimo?
Porque agregamos, y esto es fuera de lo político, Evelyn Matei ha tomado una postura en redes sociales muy distinta a la que tomó en su campaña y muy distinta a lo que habíamos conocido de ella hasta el momento en que al parecer descubre lo que puede lograr a través de redes sociales, en las que no habla de política, sino que habla de otras cosas como maquillaje, peluquería, habla acerca de pequeñas y medianas empresas, jardinería, cocina, un rol muy diferente al que habíamos conocido, reitero, hasta ahora de Evelyn Matei. Le va muy bien, incluso organizó una once con algunos de sus seguidores y estaban todos fascinados de reunirse con ella. Eso yo lo agrego porque nos suena en este minuto con la política, con el otro rol que tiene, que es panelista en una radio, pero que también tiene una intención, obviamente. ¿Cuál? Verán ustedes.
No, yo no sé cuál es la intención, no tengo idea. A lo mejor no tiene ninguna, sino que simplemente estar, realizar una actividad, puede sí, ser.
A mí personalmente me cuesta ver que los políticos no tengan intención de voto. Lo veo siempre en cualquier actitud, cualquier cosa que hagan.
Pero a lo mejor se retiró, viste, en otra. No tengo idea. Sé. La verdad es que no lo sé. Pero sí hay un aspecto que me parece importante.
Sí.
Esta actitud de Matei, de crítica más o menos permanente, no cuenta con mucho agrado, naturalmente, que en el Partido Nacional Libertario. Tampoco con la UDI, que es su partido. Y cuenta con más comprensión, con más tolerancia en Renovación Nacional.
Que es su ex partido. De hace mucho tiempo.
Que alguna vez fue su partido, claro, pero no está en ese partido.
Sí.
Y por lo tanto, Matei también es una especie de test. ¿Cuál es el test de Matei? ¿Qué partidos están más alineados con el gobierno y cuáles no? Ese es el test Matei. Y con el test Matei descubrimos que el que está menos alineado es Renovación Nacional. Y resulta que ¿quién es el ministro de la Secretaría General de la Presidencia? Un militante de Renovación Nacional, que es José García. Interesante. Test. Francisca Cárez con detalles.
Inútil, requete contra malo y contraproducente. Esos fueron parte de los dardos que lanzó Evelyn Matei contra el proyecto de reconstrucción nacional impulsado por el gobierno de José Antonio Kast, desatando un nuevo conflicto en Chile Vamos. La ex candidata presidencial cuestionó con dureza varias de las medidas impulsadas por La Moneda, especialmente la eliminación de la franquicia Sense y la propuesta para eliminar las contribuciones a la primera vivienda de adultos mayores de 65 años. Las reacciones no tardaron en llegar. En la UDI rápidamente comenzaron a tomar distancia del tono utilizado por su histórica militante. El vicepresidente del partido, Eduardo Cretón, cuestionó el tono de Matei y defendió que las diferencias con el gobierno se conversan en privado, postura que también compartió su par en el Congreso, el diputado de la UDI, Sergio Bobadilla.
Yo creo que la pregunta que cae acá entonces es si esas críticas que se está haciendo de Evelyn Matei tienen un ánimo constructivo o no.
Si hay una crítica, hay que hacerla donde corresponde y a quien corresponde, y no a través de los medios.
Muy distinta fue la reacción en Renovación Nacional, donde más de uno optó por defender la calidad de referente de Matei dentro de Chile Vamos. La diputada Jimena Osandón defendió lo dicho por la exalcaldesa, ya que según dijo se está tratando de cifras e impactos económicos concretos que podrían afectar a la clase media.
Evelyn Matei siempre va a ser un referente, y además recordemos que ella es economista, pero esas opiniones yo creo que es bueno tal vez que se vengan a dar aquí en el Congreso para que sí exista el debate, ¿no es cierto?, con la persona que le pueda contestar.
Desde más lejos tildaron como confuso el rol de Matei. Así lo planteó el diputado del Partido Nacional Libertario, Erich Gross, quien incluso aseguró que quizás es momento de que la ex candidata cierre un ciclo.
Su partido dice apoyar al presidente Kast, pero ella se dedica a criticar las reformas que buscan darle estabilidad económica al país. Parece que está más preocupada de su próxima campaña. Quizá es momento de que considere cerrar su ciclo y dar paso a nuevas caras, nuevas generaciones.
Y es que las declaraciones de Matei no solo incomodaron por el fondo, sino también porque volvieron a tensionar la ya compleja relación que la exalcaldesa mantiene con republicanos y parte de la propia UDI. Ahora la discusión vuelve a instalarse dentro de la derecha. ¿Cuánto espacio tendrá Evelyn Matei para intervenir en el debate político del sector? ¿Y hasta dónde el oficialismo está dispuesto a tolerar esas diferencias públicas?
8 de la mañana, 35 minutos.
Bueno, y a propósito de esto mismo, el rol del ministro del Interior, Claudio Alvarado, volvió a quedar bajo presión luego de una nueva señal política emanada desde el segundo piso de La Moneda, donde están los asesores, en medio de las dudas acerca de quién conduce realmente la articulación política del gobierno.
La tensión se reactivó después de que el equipo estratégico de presidencia, encabezado por Alejandro Irarrázaval, convocara directamente a la bancada de demócratas para abordar propuestas relacionadas con la Ley de Reconstrucción Nacional, una gestión que tradicionalmente tendría que recaer en el Ministerio del Interior y en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Alvarado y de García, y que volvió a abrir cuestionamientos sobre el equilibrio de poder que existe al interior del Palacio de Gobierno.
En el Congreso el episodio fue interpretado como un nuevo golpe en la mesa del segundo piso y una demostración de que Alejandro Irarrázaval mantiene influencia en las decisiones políticas, no solo en la asesoría política, pese a que desde La Moneda se había instalado a el ministro Alvarado como el principal coordinador político de la administración del presidente Kast.
Consultado, aunque los partidos oficialistas, reconocen que el movimiento generó incomodidad, incluso ruido interno, desde el Ejecutivo intentaron bajar el perfil de la controversia, asegurando que el protagonismo del segundo piso no contradice el fortalecimiento de Interior.
Consultado acerca de esta polémica y en una de las pocas referencias que ha hecho acerca de esta pugna interna, el ministro Alvarado descartó que las gestiones del equipo presidencial interfieran en su trabajo y defendió la coexistencia de ambos espacios dentro del gobierno, relevando, dijo, que cada uno cumple su rol.
Un gobierno funciona en base a una estructura. Esta estructura política está radicada en el Ministerio del Interior y eso no significa que otras entidades o partes del gobierno se paralicen. Por lo tanto, aquí cada uno cumple su rol.
Por su parte, la diputada del Partido Republicano, Macarena Santelices, llamó a respetar las decisiones del mandatario respecto de las personas designadas en cargos estratégicos del Ejecutivo.
No seamos injustos con tan solo más de 50 días que ha sido el gobierno del presidente José Antonio Kast. El timón lo tiene siempre el presidente de la República y es a quien él designe que va a llevar las riendas del país. Es la persona a la cual los ministros deben tener coordinación.
La diputada de Renovación Nacional, Jimena Osandón, en tanto, ella dijo que la percepción general es que el presidente Kast decidió respaldar el actual diseño político de La Moneda, por lo que será el tiempo el que determine si es que esa fórmula fue acertada.
Pareciera que el segundo piso no es solo asesor del presidente de la República, sino que es el que hace toda la coordinación en general. Eso es inédito, nunca ha existido en nuestra historia política y nunca hemos tenido un segundo piso que participe el comité político. Pero esas son decisiones libres del presidente de la República y será él quien al final cosechará los frutos positivos o negativos de eso.
Pese a las especulaciones sobre una disputa en el gobierno, recalcan que el esquema de funcionamiento no sufrirá modificaciones y que tanto Alvarado como Irarrázaval siguen contando con la plena confianza del presidente Kast.
Bueno, hay otros problemas en el segundo piso. Resulta que en plena época electoral, una de las promesas acordadas dentro del equipo del en ese entonces candidato José Antonio Kast en plenos días de campaña, fue que en caso de llegar a La Moneda no habría colaboradores del gobierno que tuvieran más de un cargo en el Estado. El objetivo era dar una señal de responsabilidad con los recursos públicos, uno de los ejes tanto de la campaña presidencial como de la instalación de la administración ahora gobernante.
Sin embargo, han pasado casi 2 meses desde que se asumió, desde el cambio de mando, desde que asumió el actual gobierno, y hay asesores que siguen ejerciendo 2 cargos estatales y por ende percibiendo doble sueldo. Y si bien no hay una prohibición legal para ello, se incumple la promesa, lo prometido en la interna del equipo del jefe de Estado durante la campaña.
Hay 2 casos que corresponden a los consejeros regionales de la región metropolitana. Víctor Valdés, que es militante del Partido Republicano, jefe de gabinete del jefe de asesores del segundo piso, Alejandro Irarrázaval, y Álvaro Elolio, militante de la UDI, quien está a cargo del área de estudios y políticas públicas del equipo que lidera el ingeniero comercial cercano a Kast. A ellos se suma el también consejero regional metropolitano Ignacio Dulger, del Partido Republicano. Él fue el encargado de la designación de los seremis. El año pasado, Belolio y Dulger fueron los impulsores de la ofensiva de los Cores de derecha, que intentó destituir al gobernador Claudio Rego por su supuesta participación en el caso Pro Cultura.
Incluso llevaron la iniciativa hasta el Tribunal Calificador de Elecciones. Sin embargo, la Corte de Apelaciones rechazó unánimemente el desafuero a Orrego, generando un duro revés para la Fiscalía.
Quienes sí renunciaron fueron los concejales de Las Condes, Catalina Ugarte y Cristóbal de la Maza, quienes también son funcionarios del Ejecutivo. Ugarte es la jefa de gabinete del presidente José Antonio Kast, mientras que de la Maza es asesor del ministro de Transportes, Luis de Grange.
Ambos presentaron su dimisión voluntaria al Consejo Municipal hace pocos días. Sin embargo, al igual que los colaboradores del segundo piso, también habían sido blanco de crítica por sectores de la oposición. Yo me pregunto, ¿por qué no renuncian? Manden una carta. No sé si la renuncia requiere de un acto más formal, pero algo pasa, ¿no? Y es el segundo piso.
Uno se pregunta si evalúan el daño que le hacen finalmente a su mismo ejecutivo, ¿no? Más allá del daño que están haciendo al Estado al recibir un dinero doble.
Están en la planificación estratégica del gobierno. ¿Corresponderá alguna estrategia esto? Es una broma, está bien, es una ironía, pero...
No que sepamos.
Es raro todo esto. Muy, muy raro. A ver si hay alguna explicación por parte de Alejandro Irarrázaval, que es su jefe, frente a estas críticas.
Y este es un revés que sufrió ayer el Ejecutivo en la sala de la Cámara, la de Cámara de Diputadas y Diputados. Esta rechazó aumentar el quórum para revertir la inadmisibilidad de una iniciativa en una apretada votación que técnicamente, eso sí, fue un empate.
A ver, ¿y por qué pasa esto? Porque se ha hablado mucho del parlamentarismo de facto. ¿En qué consiste el parlamentarismo de facto? Consiste en que el Congreso, principalmente diputados, pero también senadores, se arroguen más facultades de las que constitucionalmente les corresponden. Por eso se dice de facto, en los hechos, y no de derecho. O sea, lo contrario al de facto es de derecho. Entonces, ¿qué ocurre? Que se están acogiendo a tramitación, se declaran admisibles proyectos de ley que son claramente inconstitucionales, en que el Parlamento ejerce facultades extralegales, por eso se llama parlamentarismo de facto. Y lo que se pretendía era aumentar el quórum para revertir la inadmisibilidad de una iniciativa. Esto fracasó. El proyecto buscaba evitar que proyectos pudieran proseguir con la aprobación de mayorías circunstanciales. Están los parlamentarios en ese momento y por lo tanto lo aprueban, se corre la voz, hay que ir, los otros no llegan, todo ese tipo de cosas que se producen en el Congreso.
Pero tenemos ejemplo de eso, los retiros. Retiros de fondos de pensiones, claramente. Completamente inconstitucionales.
Así es.
Pero que corrieron igual. ¿Por qué? Porque estaban todos de acuerdo, porque la mayoría de ese momento circunstancial, obviamente, logró aprobar, no uno, 3, con compromiso de aprobar solo uno. En fin, todo lo que escuchamos, si tenemos buena memoria respecto a esos días, ese es un gran ejemplo.
Y después inventaron algo. Realizar modificaciones constitucionales a normas transitorias para aprobar esto. Una cosa legalmente grotesca. Cuando hoy día se habla de un proyecto misceláneo, eso no es nada con respecto a lo otro. Pero en fin, en la política, hay una cosa que en política no se puede exigir. Una cosa, por lo menos una. Hay más. Consecuencia. En política no existe. Cristóbal López con detalles.
La sala de la Cámara de Diputados rechazó el proyecto que buscaba subir el quórum para revertir la inadmisibilidad de una iniciativa, el que había sido ingresado por el Ejecutivo para terminar con el parlamentarismo de facto. La normativa actual permite que una mayoría circunstancial sea suficiente para dar viabilidad a un proyecto. Lo que se buscaba era aumentarlo a la mayoría de los diputados en ejercicio. Anteriormente, una iniciativa similar había sido aprobada en el Parlamento, pero fue declarada inconstitucional por el Tribunal de la Materia. El rechazo se produjo por un empate, 73 votos a favor y 73 en contra. El punto clave fue la abstención del Frente Amplista, Gonzalo Winter. El diputado integrante de la Comisión de Constitución, donde inició su trámite legislativo el proyecto, José Montalva, independiente por el Partido por la Democracia, recordó que con el escenario que buscaba la iniciativa no se hubiera aprobado el royalty minero.
Si este proyecto que se intentó aprobar por parte del Ejecutivo se hubiese aprobado, ni siquiera se hubiese podido discutir la ley del royalty que permite cobrarle más impuesto a la gran minería para ir en beneficio de las comunas más pobres del país.
Desde la derecha vino la mayoría sustancial del apoyo al proyecto, por lo que el malestar tras el rechazo fue evidente. El diputado republicano José Carlos Mesa lamentó el rechazo, pero aseguró que van a seguir apoyando iniciativas que permitan levantar la altura de miras.
Nosotros siempre hemos sido respetuosos de la institucionalidad y vamos a seguir insistiendo en este tipo de normas, no solo en esta, sino que en muchas otras que vayan en la línea de reforzar la institucionalidad en nuestro país para que de una vez por todas empecemos a tener las discusiones con la altura que se requiere.
En tanto, esto se considera como la primera derrota legislativa del ministro Sexpress José García Ruminot, quien al inicio de la discusión había asegurado que buscaban mejorar la comunicación entre los poderes del Estado.
Busca regular de mejor manera la relación entre el presidente de la República y el Congreso Nacional en el proceso de formación de la ley.
De este modo se mantiene la legislación actual y solo se necesita la mayoría de los presentes para revertir una inadmisibilidad.
Noticias con independencia. Radiograma.
En Claro, hoy celebramos a la primera influencer de todas, tu mamá. Este Día de la Madre, aprovecha nuestra increíble oferta con hasta 65% de descuento en smartphones y accesorios. Disponible en tiendas y clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor. Válido hasta el 10 de mayo de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-207888.
Semáforo entre Toril, Tabancura y Las Condes apagado, muy peligroso el cruce.
Buenos días, Bio Bio, la radio. El semáforo de Ezequiel Fernández con Agrícola está apagado, no funciona. Y es una esquina muy complicada, para que la vean, por favor.
Faltan 13 minutos para las 9 de la mañana.
Hace poco les mostrábamos un video de un vehículo, un sedán, que llevaba una estructura metálica sobredimensionada, era por lo menos medio auto más, circulando por la autopista central. Ahí lo volvemos a ver, para quienes se lo perdieron hace minutos. Estábamos hasta la patente, al aire recién, porque eso claramente es una infracción. Pero una de nuestras unidades móviles hace minutos se encontró con algo similar. Ya lo están viendo. En BioBio TV, este camión, yo no sé cuántas infracciones está cumpliendo. No lleva patente. Se le está cayendo el parachoque. Está tan cargado que son apios, ¿no? Son matas de apios. Pero dos pisos más o menos de camión llenos de apio y acelgas, pareciera, ¿no? Más arriba. Tiene además una cierta jerarquía ahí del peso. Lo más pesado abajo, que son las matas de apio, arriba las acelgas. Como si fuera poco, todo esto corona con unos cajones sobre, y este camión, con todas estas infracciones que yo les menciono, que obviamente causa gracia, pero no debiera ser, va circulando como si nada por la autopista central para salir hacia la Alameda, me estaban diciendo. Ahí está, si alguien lo ve, impresionante la cantidad de carga que lleva y las infracciones que va cumpliendo, circulando como todos los demás que sí cumplen con la norma por plena autopista central. Es una camioneta de doble cabina, azul, una parte blanca, la parte delantera, por lo que alcancé a ver, no tiene patente y está sobrecargada. Además, por lo menos va lento, por la pista derecha.
Te escuchamos, tu información es importante.
Radiograma. En Radiograma, Transporte Informa.
Marcelino Martínez, muy buenos días.
Hola, Marcelino.
Catherine Tomás, buenos días. Sumamos a lo que estábamos viendo ahí en Biobío TV, la imprudencia también de otros conductores que no han respetado la distancia de los vehículos que se anteceden. Esto ha causado colisiones que han afectado el flujo vehicular. Y es lo que estamos viendo, por ejemplo, en la cámara de Tabancura. Estamos viendo precisamente la situación que se ha generado en la bajada Santa Teresa de los Andes, que permite conectar el sector alto de Locurro ahí en Lo Barnechea, desde Gran Vía hasta la conexión con la Costanera Norte ahí en el sector próximo a la comuna de Vitacura. Esto se debe a que justo en la mitad de la bajada se ha generado una colisión de vehículos que está generando esta situación de restricción de la capacidad vial y en consecuencia la congestión instalada desde Alcalde de Lano, así que esta información es relevante para quienes utilizan precisamente esta conexión con la Costanera Norte para que vayan dedicando un tiempo adicional para poder transitar hacia este lugar. Lo mismo ocurre en el paso bajo nivel de Ruta 5 con sentido hacia el norte, a la altura de Avenida Salesianos. En ese lugar también se generó una colisión de vehículos. La información adicional es que no se respetó la distancia del vehículo y esta situación también está generando complicaciones de tránsito por Ruta 5, que producto de esta situación ya tiene tránsito lento desde poco después del cruce de Avenida Lobo Valle, ahí en la comuna de San Miguel. También mucha atención a quienes transitan más adelante por la Ruta 5 a la altura de Moneda, porque también hay un vehículo detenido restringido en la pista derecha, situación que también está complicando el flujo vehicular en el acceso hacia el centro de Santiago. Revisamos lo que está pasando ahora en el sector de Huechuraba. Atención a este dato, porque producto de una actividad en el espacio riesgo, hay una situación de congestión muy importante en torno a todo el sector de Ciudad Empresarial. Avenida El Salto, Avenida Santa Clara, también la bajada a la pirámide desde el Puente Centenario y el túnel San Cristóbal están con una altísima congestión hacia este punto, para que desde ya también vayan considerando una conducción bien planificada debido a este evento que se va a desarrollar ahí en el espacio riesgo y que promete tener esta congestión, y es lo que vimos el día de ayer hasta pasada las 10 de la mañana. Así que mucha atención a quienes van hacia ese punto de la comuna de Huechuraba. Al otro lado del Cerro San Cristóbal, en la comuna de Providencia, hay congestión habitual en el sector de Avenida Providencia al llegar a Tobalaba. Avenida Los Leones al llegar a este punto también está bastante congestionado a la hora. Y lo mismo ocurre en la comuna de Peñalolén, especialmente por el cierre de Avenida Las Parcelas entre Consistorial y el sector de Tobalaba, por trabajos viales que también están generando una distorsión importante del flujo vehicular en ese punto. También el llamado es a planificar vías alternativas, ojalá alejados del sector de Avenida Las Parcelas, ahí en el sector suroriente de la región metropolitana. Es lo más relevante que podemos compartir con ustedes, información disponible acá en Transporte Informa del Ministerio de Transportes, Catherine Tomás.
Muchas gracias, muy buenos días.
Buenos días.
Chao, Marcelino, hasta pronto.
¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores. Un servicio de soporte conformado por personas, no bots. Y además, todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate a Softland Cloud desde 0.75 UF masiva mensual. Visítanos en softland.cl.
Faltan 8 minutos para las 9 de la mañana.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información acerca del allanamiento que se produjo ayer con detención de personas en Temucuicui, reacciones que hubo con respecto a esto. También hubo un atentado esta mañana, todo esto está relacionado. Les contamos del atentado hace algunos instantes. También les contaremos acerca de todo lo que está pasando en materia de seguridad, de lo que está ocurriendo con el exministro Carlos Montes. Algunos en el Partido Republicano están preparando una acusación constitucional contra el exministro Montes, exministro de la Vivienda. No se sabe si cuenta con apoyo al interior de la derecha, pero Montes ha reaccionado frente a esta posible acusación constitucional. Todo eso y mucho más en segundos.
Tech presenta Primero lo Primero. Impulsamos equipos diversos y contamos con mujeres líderes y especialistas en todas nuestras áreas y en cada etapa de la operación. Porque el talento no tiene género y distintas miradas nos permiten decidir y trabajar mejor. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades, y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la equidad e inclusión en tec.com/chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
¿No sabes qué regalarle a mamá? Envíale dinero de Chile a Perú con Yape al Exterior y deja que ella elija su regalo. Con Yape al Exterior nunca fue tan rápido, fácil y seguro.
La primera vez que lo vi fue en la Casa La Cata. Fue amor a primera vista. No lo podía dejar de mirar porque era muy atractivo. Sentía su calor, amiga. Y eso que estaba sentada lejitos. Y un día me lo traje a vivir conmigo. El gordo era el más contento.
Tú también enamórate de los calefactores a pellet y leña Amesti certificados. Búscalos en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Hablemos de acciones. A veces la más valiosa es la que tomas fuera del mercado. La decisión de ampliar tu mundo, recorrer los destinos más remotos, descubrir nuevas perspectivas. Porque hay decisiones que cambian tu horizonte para siempre. BTG Pactual, para quien espera más de un banco de inversión. Conoce más en btgpactual.cl.
¡Prepárate! Del 7 al 10 de mayo vuelve Travel Fest de Viajes Falabella, el festival de los que aman viajar. Te esperamos en Mall Plaza Vespucio, Oeste, La Serena, El Trébol y en Cenco Temuco, con grandes descuentos, sorpresas y la mejor asesoría. Solo en Viajes Falabella. Revisa los términos y condiciones en el sitio www.viajesfalabella.cl.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas, implementos siempre están. Hay de todo para el transportista, de norte a sur.
Todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas, implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
Chile tiene un latido. Cada día, frutas y verduras viajan desde distintos rincones de Chile hacia el mercado mayorista Lovalledor. Aquí se comercializan y vuelven a emprender rumbo, abasteciendo a feriantes, restaurantes, negocios de barrio y a los hogares de millones de chilenos y chilenas. Mercado mayorista Lovalledor es el corazón de Chile. Descubre más sobre nuestro centro agroalimentario en mercadolovalledor.cl.
Oye, te escuché hablando de una hora médica. ¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, Banmédica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes con la mejor cobertura y beneficios en clínicas y centros médicos en todo Chile. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Banmédica, cuidar tu salud de forma cercana es tener más que un plan. Infórmate y conoce un plan a tu medida en banmédica.cl. Banmédica, más que un plan.
Todo llega rápido. Tu negocio, tus sorpresas y tu cariño. En Correos Chile entregamos más que paquetería y precios convenientes. Entregamos compromiso y confianza. Antes, ahora y siempre, llegamos por ti. Visita correos.cl para conocer nuestros puntos de atención a lo largo de Chile y los servicios que tenemos para ti.
Bio Bio, la radio. En todo Chile.
Oye, te escuché hablando de una hora médica. ¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, Banmédica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes pensados para quienes vivimos acá en el Maule, con la mejor cobertura y beneficios en clínicas y centros médicos de la región. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Banmédica, cuidar tu salud de forma cercana es tener más que un plan. Infórmate y conoce un plan a tu medida en banmédica.cl. Banmédica, más que un plan.
Cada día y en cada tema, nuestro compromiso es contigo. Bio Bio, la radio.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
La más amplia cobertura de la radiodifusión chilena.
Bio Bio, la radio en todo Chile.
Faltan 2 minutos para las 9 de la mañana.
Santiago en estos instantes está con el cielo nublado. La temperatura alcanza los 10,8 grados. La humedad es del 83%, que se espera para hoy en la capital. Se espera un día que va a estar nublado, como está en estos instantes, variando a nubosidad parcial. Yo diría que ya empieza a variar a nubosidad parcial en estos instantes. En la tarde va a estar totalmente despejado y se espera una temperatura máxima de 19 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, el cielo está con escasa nubosidad, se ha ido despejando totalmente, prácticamente está con alguna nubosidad. La temperatura es de 9 grados. La humedad es del 87%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día que va a estar despejado. Esas nubecitas que hay ahora se van a ir. Va a estar despejado durante la mañana. La tarde va a estar despejada con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora. Y se espera una temperatura máxima de 17 grados.